Buenos días para vos, Alejandro, María Paula y toda la audiencia de Letonce.
Bueno, Andrés, hay que hacer unas aclaraciones que son pertinentes. Vos sobre este tema nos querías aclarar cuál fue la situación y cuál es el trabajo que vienen haciendo ustedes desde la justicia.
No, simplemente que, digamos, en el caso de bueno, que quede conocimiento público, desde acá, desde el juzgado de familia, se han tomado todas las medidas en una causa en el marco de una violencia familiar, digamos, ante una denuncia que radicó en su momento la víctima contra el victimario. La denuncia fue radicada en fecha 8 de agosto del corriente año. El expediente se remite acá al juzgado dentro de las 24 horas, como suele ocurrir habitualmente, y el día siguiente, el día 9, se toman las medidas de rigor, entre ellas, digamos, la medida de prohibición de acceso del señor Ledesma al domicilio de la señora Carranza. Como también que se deberá abstener de efectuar cualquier tipo de amenazas o llamados telefónicos, mensajes de texto en redes sociales, bajo apercibimiento de dar intervención al agente fiscal en turno, y esta medida se la toma por el plazo de 90 días. Asimismo, se le hace saber a la jefatura departamental de la comisaría, al comando radioeléctrico de ciudad, que deberá realizar recorridos en el domicilio de la señora a los fines de que cumpla con lo dispuesto. También se fijaron entrevistas con los integrantes de mi equipo técnico, a las cuales concurrieron tanto la señora Carranza como el señor Ledesma. Esto se llevó a cabo el 12 de agosto, después de que se libraron los mandamientos de la medida restrictiva, de la cual están notificadas todas las partes, porque incluso en el expediente surge que se ha notificado en forma personal incluso al señor Ledesma, y se han librado todos los oficios a las distintas comisarías. Yo acá tengo los números el 10 de agosto, es decir, que la medida por 90 días está vigente. Se libraron oficios número 797 al juzgado de paz de la localidad de Basavilbaso, donde tenía domicilio el señor Ledesma; el oficio 798 a la jefatura departamental de policía; el oficio 655 con copias respectivas a la comisaría primera, segunda, tercera y a la comisaría de minoridad y de violencia familiar. Es decir que se tomaron todas las medidas de rigor que se hacen en estos casos, ordenándole las medidas que yo había tomado oportunamente ante la denuncia de violencia familiar.
Andrés, ¿y ese tiene un acompañamiento por parte de un psicólogo sobre la situación de esta persona? ¿Ustedes conocen esa situación o no se hace?
No, en el marco de nosotros tenemos dos, hay en nosotros acá hay una conjunción de dos leyes de violencia. Hay una ley de violencia familiar, que es una ley provincial, que es la ley 9198, que nosotros la utilizamos para grupos convivientes, es decir, para personas que estén casadas o no, o estén viviendo, tengan una unión convivencial. Se la toma para grupos convivientes. Y la ley nacional, que es la ley de violencia de género, que tanta difusión se le da por los medios, que es la ley 26485, también se la utiliza. Es una ley bastante parecida a la ley provincial, pero que tiene algunas medidas, llamémosle cautelares, diferenciadas, y hay más medidas que se pueden tomar en el marco de los grupos no convivientes, ¿no es cierto? Tomamos esas medidas. Con respecto a la pregunta concreta que vos me estás formulando, nosotros, cuando hay violencia familiar en donde hay grupos convivientes, donde existen menores de edad, el organismo al cual le damos intervención, si es que existen derechos vulnerados de menores de edad, se le da intervención a la coordinación correspondiente del COMNAF, lo que antes era el Consejo del Menor, ¿no es cierto?
¿Son ellos entonces los que hacen el seguimiento del caso?
Sí, desde acá, desde el juzgado, digamos, nosotros lo que hacemos es, tenemos los vencimientos de cada medida, hay muchas que antes de la medida vuelve a haber una nueva denuncia de violencia y, bueno, nuevamente se toman los mecanismos legales al respecto. De todas maneras, con esos oficios que yo te mencionaba anteriormente, al librarse esos oficios ante la situación de, por ejemplo, de una de que el agresor no respete la situación de restricción, directamente se puede denunciar ante la fiscalía en turno y el fiscal de turno podrá pedir ante el juez de garantía respectivo la detención del agresor por el incumplimiento de una orden judicial impartida desde acá, desde el juzgado de familia.
Bien, bien. ¿Qué tal, Andrés? Ana Paula te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Ana Paula?
Bien, muy bien. Yendo al caso precisamente de esta madrugada, los vecinos alertaron a la policía sobre lo que estaba sucediendo en esta vivienda. La policía fue, no se encontró con nada. Es la información que nosotros obteníamos esta mañana en diálogo con el subcomisario de nuestra ciudad. Y dos horas después se hace un nuevo llamado alertando nuevamente sobre esta situación y vuelve. En este caso, ustedes al informarle, al labrar estos oficios que vos nos hablabas, las medidas cautelares que se tomaron desde la justicia, desde el área que a vos te compete específicamente, se da aviso a la policía. La policía, al tener esta dirección, al conocer lo que pasaba en ese hogar, ¿qué debería haber hecho? ¿Realizó mal su trabajo?
Yo no te puedo informar respecto de una situación que yo no conozco. Claro. Y que me estoy enterando por los medios.
Bien.
O sea, yo me manejo, digamos, con el expediente en la mano. Toda la información que yo te estoy dando en el marco de la causa que me compete a mí, que es la causa de violencia familiar.
Bien.
Acá, digamos, la aclaración que vale es que una cosa es la denuncia de violencia familiar en el marco de las leyes que te mencioné anteriormente.
Bien.
Y otra cosa es la cuestión penal, que no se manejan, digamos, dentro de la órbita de mi competencia, del juzgado de familia, sino que intervienen desde el punto de vista de la justicia las unidades fiscales en turno, ¿no es cierto?
Claro, claro, sí, sí.
O sea que yo no te podría estar informando respecto de si se hizo o no un buen trabajo. Ya ahí estaría conjeturando y sería muy imprudente de mi parte, claro, estar diciendo esto.
Bien.
Yo lo que te puedo decir es que con respecto al día que se tomó la medida, que reitero una y dos y tres veces si es necesario, es una medida que está vigente porque se tomó por el plazo de 90 días.
Claro, claro.
En el punto 3 del resolutorio que yo firmé, que incluso acá lo tengo a la vista, que es de Foja 6, dice: hacer saber a la jefatura departamental de la comisaría que corresponda a la jurisdicción y o al comando radioeléctrico de la ciudad, que deberá realizar recorridos por el domicilio de la señora Joana Antonella Carranza, digo el nombre porque, bueno, es de conocimiento, sí, público, sí. Y digamos, y lamentablemente ocurrió esta situación tan trágica, a los fines de que se cumpla con lo aquí dispuesto. Creo que más claro.
Sí, 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 entendemos.
Lo que sí, ustedes no recibieron si hubo algún problema, si volvió, si tuvieron alguna nueva denuncia.
Reitero, nosotros desde el punto de vista, acá se maneja la violencia familiar. Yo no puedo, no sé que si se hicieron llamados o no,
claro,
porque eso ya no es de mi competencia.
Exacto.
Yo lo que quiero que le aclaren a la gente, a la comunidad, a la población, a la gente que está escuchando, porque si no estamos induciendo error. Una cosa es la ley de violencia familiar y otra cosa es la cuestión penal. Eso tiene que quedar clarito.
Bien. Andrés, otra consulta que tiene que ver con la intervención del Consejo de la Mujer Municipal en estos temas. Nos decía hoy Andrea Alba, referente de esta área, que algunos hechos pasan al Consejo de la Mujer y otros no, quedan en el área de ustedes, en competencia de
claro,
ustedes.
Bueno, pero si
¿cuáles
nosotros,
son,
si
¿cuáles son conocemos... esos elementos, cuáles son esas características que deben existir para que el Consejo de la Mujer también sea parte de abordar esta problemática de una familia en concreto? Digo, ¿qué existe para que ustedes pasen
bueno,
también
este ahí hecho? Tenemos que ir. Vamos a hablar desde el punto de vista legal.
Bien.
¿Está?
Sí, sí, sí.
Porque es lo que yo puedo hablar. Yo no le puedo hablar de otra cosa que no sea desde el punto de vista legal.
Sí.
Y voy a tratar de hacerlo con la mayor simpleza posible. Nosotros tenemos, dentro desde el punto de vista normativo, o en una pirámide normativa, en la cúspide tenemos la Constitución Nacional, ¿está? Nosotros en la Constitución Nacional tenemos un artículo que es el artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía de rango de supranacionalidad, incluso por encima de la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que Argentina ha suscrito con potencias extranjeras. ¿Sí? En esos tratados hay muchos tratados que tienen que ver con este tipo de violencia, lo cual requiere una normativa interna, que Argentina la tiene, porque hay una ley que es la 26061 y una ley provincial que es la 9861. Entonces, con respecto a este tipo de situaciones que vos me estás planteando, en cuanto a si tiene que actuar, los organismos que tiene que actuar están perfectamente delimitados en la ley 9861. El COMNAF es el organismo provincial, pero por supuesto que hay áreas que tienen que ver con el Servicio de Protección de Derecho, con el área de la mujer, que dependen de los municipios locales, pero que tienen que actuar de manera coordinada y corresponsablemente con el organismo provincial.
Bien.
Bueno, Andrés, te agradecemos por tu tiempo, por haber aclarado esta situación, que tal vez uno por desconocimiento trata de no caer en estos problemas y por eso es bueno chequear la fuente, en este caso la parte que le corresponde a la justicia, en tu caso, en este caso de violencia familiar, que así era, ¿no?, la carátula.
Está bien.
Andrés, una última pregunta, discúlpame, es respecto de la ley de protección integral de la mujer. Hay, porque hoy lo hablábamos hoy, de que bueno, se dan estos hechos de esta naturaleza con estos resultados, como un femicidio, uno los lamenta, lo sufre y mañana se da vuelta a la página y se habla de otro tema y estamos dejando la ley, en este caso una ley que está vigente, de lado con tantos puntos que tiene y que no se están cumpliendo. ¿Hay algunos puntos que no se estén cumpliendo? Digo, uno por nombrar, por ejemplo, una casa de cuidado y de protección a la mujer que en nuestra ciudad no hay, que cada 30.000 habitantes tiene que existir. Digo, ¿hay otros puntos legales que vos puedas hacer referencia en este momento y que no se están cumpliendo y que existen en la ley, en el papel?
Y bueno, sí, eso es cierto. Ahí lo que tenemos que ver es... Una cosa de lo que vos me estás preguntando tiene que ver con la parte legal y otra parte tiene que ver con las políticas públicas que llevan a cabo los organismos del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo. Nosotros en Concepción del Uruguay no tenemos este tipo de albergues y por supuesto que serían de suma utilidad para ciertas situaciones en donde nosotros vivenciamos diariamente este tipo de problemáticas.
Claro. Cuando hablamos de un albergue transitorio para mujeres víctimas de la violencia de género, hablamos de un lugar específico donde la mujer va a estar resguardada, donde su vida va a estar protegida, donde su familia también puede ir, donde la dirección no es conocida por, en este caso, el victimario, y donde su vida no correría riesgo.
Claro,
digo.
Por eso, volvemos a lo mismo. Ese tipo de albergue está previsto en la ley,
Pero no está
en la práctica, digamos, no existe.
Como tantos otros puntos de la ley que tampoco se están cumpliendo.
¿A qué punto te estás refiriendo?
Y bueno, en este caso hablábamos de por ejemplo, de los medios de comunicación, el trato que se le da a este tipo de problemáticas, el hecho de generar una prensa amarillista, digo, de hechos de violencia, de los puntos, de las publicidades, por ejemplo, que la ley habla de no de que no sean machistas y de que sigan existiendo.
Claro, eso tiene que ver con la ley, bueno, con la 26.485, ¿no es cierto? Ahí la ley habla de varios tipos de violencia. Vos te estás refiriendo a la violencia simbólica.
Claro.
Sí, lógicamente. Lo que pasa es que en Argentina a veces nosotros tenemos la ley y después vemos cómo la instrumentamos esa ley. Entonces, acá aparecen situaciones donde la ley puede ser, digamos, brillante, pero si nosotros no tenemos en los medios la situación como para poder llevar a cabo esa ley, y bueno, la ley no es tan brillante.
Exacto.
O se transforma en una ley que no es tan brillante.
Exacto. Y aquí en nuestra ciudad, Andrés, sigue faltando espacio, siguen faltando personal, digo, para la cantidad de casos que ustedes ven diariamente.
Nosotros estamos trabajando con un juzgado total y absolutamente colapsado. Imagínense que nosotros acá estamos hablando de violencia familiar, y violencia familiar es una arista de los temas que nosotros diariamente vemos acá en el juzgado. Nosotros tenemos cuestiones civiles que tienen que ver con divorcio, con regímenes comunicacionales, con alimentos, con custodia, con responsabilidades parentales, con adopciones, con filiaciones, con medidas que tienen que ver con el COMNAF. Ahora, dentro de un rato, tengo una audiencia desde el punto de vista penal, donde también nosotros entendemos en cuestiones de integraciones de sentencia en cuestiones penales, con un solo juez para un departamento tan grande como es el departamento Uruguay, con ciudades grandes. Yo hoy escuchaba que en otros medios de comunicación que decían que Basavilbaso es una ciudad chica. Basavilbaso no es una ciudad chica, es una ciudad. A todo esto hay que sumarle ciudades como Herrera, como Casero, como Pronunciamiento, como Villamantero, Rocamora, San Marcial, o sea, hay muchas ciudades, Concepción del Uruguay mismo, para un solo juzgado con dos secretarías, cada secretaría con cuatro personas. Yo tengo cuatro personas, un jefe de despacho por cada secretaría y tres empleados más. Imagínense en la forma que nosotros estamos trabajando, con un equipo técnico que y lo integra un psicólogo, un psiquiatra y dos trabajadoras sociales. Digamos, humanamente creo que estamos total y absolutamente desbordados. Claro. Se hace necesario de manera imperiosa la creación de un nuevo juzgado, de nuevos equipos técnicos. El equipo técnico mío lo utilizan para cuestiones penales, para cuestiones laborales. Es decir que nosotros estamos tomando entrevistas cada 15 minutos, estamos afectados las 24 horas, porque nosotros nos vamos a nuestra casa, pero imagínense que a veces nosotros tomamos medidas, volviendo al tema de la violencia familiar, sí. Tomamos medidas antes de que la denuncia llegue al juzgado.
Claro.
Porque a veces se llama por teléfono de la comisaría donde se advierte una situación de riesgo, y telefónicamente se dan las directivas de lo que se tiene que hacer. O sea que desde el punto de vista de lo que se necesita, y sí, estamos trabajando de una manera súper colapsada.
Bien, Andrés, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Bueno, es muy amable, y bueno, estas cosas por ahí vale la pena aclararlo, porque por ahí la gente no la conoce.
Totalmente.
A veces vemos, lamentablemente vemos en redes sociales que se publican ciertas cuestiones con una falta total de información, y a veces con una liviandad se dicen cosas donde se afectan no solo a mi persona, que yo muchas veces tengo el cuero duro, pero sí a la gente que trabaja conmigo, que yo tengo que, digamos, que es un equipo de trabajo muy bueno y que hace el trabajo a conciencia, que me consta que está al pie del cañón todo el tiempo. Entonces, cuando se publican este tipo de cosas, yo por ahí me veo no solo afectado en lo personal, sino también afectan a la gente que trabaja conmigo.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias, y muy amable como siempre, por, y más sobre todo por, como siempre decíamos, por hablar y darnos el tiempo también a corregir errores que uno puede también cometer, siempre de la buena voluntad que tenemos para trabajar. Muchísimas gracias.
Bueno, a sus órdenes, bueno, para lo que necesiten.
Muchas gracias.
Bueno, el juez de familia estuvo hablando con nosotros, Andrés Torres. Uno también, hay que ponerse siempre en el lugar del otro también, ¿no? Bueno, seguimos nosotros en la mañana de la radio.